Sería como una adivinanza. Sebastián Martínez dijo, sí, me encantaría. María Cotelo dijo, yo quiero leerlas. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando?
De la revista Maten al Mensajero, claro, que claro, ya tiene su segundo número en todos los puestos de revistas de Capital, Gran Buenos Aires y, por qué no, el interior del país. Y ya prontito va a dejar de estar porque se viene el tercero. Pero bueno, nosotros en su momento hablamos con Santiago Kahn, el editor de Maten al Mensajero, a partir de este nuevo proyecto editorial, de su número uno, y ahora estamos de vuelta en comunicación telefónica con él para charlar sobre este segundo y este próximo tercer número y ver cómo marcha el asunto con Maten al Mensajero. ¿Qué tal, Santiago? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien. Digamos que ha ido todo tan bien como se esperaba, ¿no?
Sí, la verdad que la repercusión es buenísima de la revista. Obviamente que uno cuando empieza a hacer algo como esto apuesta que sea así, pero bueno, está mejor cuando se concreta.
¿Superó las expectativas o fue más o menos lo que creían?
No, la verdad que nosotros aspirábamos a que la revista se convirtiera en un espacio de referencia de la gente que le gusta la lectura y de las historietas y la literatura en general. Y bueno, evidentemente hay mucha gente que también se engancha con eso y que no solamente que la lee, sino que también la difunde, la recomienda, gente que se suscribe. Así que es un ida y vuelta que está bueno porque pese a que obviamente no es una tarea fácil sostener un proyecto como este, está bueno en el día a día la repercusión que genera y sobre todo los comentarios, el que lleguen materiales al mail todos los días, está bueno.
Y ahora en ese intercambio, ¿no?, que vos comentabas recién, que se va dando de manera natural, ¿cuánto de ese intercambio de alguna manera tiene que ver con cuestiones a mejorar, cuestiones a tomar en cuenta? Digo, a veces cuando se llevan adelante distintos proyectos, sobre todo de este tipo, ¿no?, uno por ahí a veces está más permeable a algunas cuestiones, otras veces no, otras veces atiende más lo que se plantea, o los comentarios, o las críticas, otras veces no. Digo, ¿en qué momento se encuentran ustedes al respecto de eso?
Sí, una de las cosas que tiene nuestra revista es que al no estar atada a la coyuntura y demás, los cierres son con mucha anticipación. Entonces probablemente los comentarios que nos hicieron en el 1 recién se van a ver reflejados capaz en lo concreto, en lo que tiene que ver con el contenido de la revista, más adelante. Ahora está el 3 en la imprenta y parte de ese 3, gran parte de ese 3 ya estaba terminado cuando salió el 1 en la calle. Entonces te permite ir revisando con tiempo y diciendo, bueno, tal cosa, por ejemplo, no sé, mucha gente decía, bueno, los folletines están buenísimos, pero son muy cortos, nos quedamos con las ganas. Bueno, a partir del 4, por ejemplo, va a haber capítulos un poquito más extensos o cosas así que vos podés ir ajustando o incluso sumando secciones o ir viendo cosas que capaz que en la previa, cuando era todo un proyecto que iba a salir, uno no podía imaginarse exactamente qué era lo que iba a gustar, qué era lo que iba a conmover y qué era lo que capaz iba a pasar de largo sin demasiada repercusión.
¿Y cómo viene este segundo número ya que está hace un tiempito en los puestos de diarios, digamos? ¿Qué es lo que la gente puede encontrar, ¿no?, como continuación del primero y como novedad?
Sí, lo primero que está bueno aclarar es que hay muchas cosas que tienen continuará, ¿no?, que tienen su sucesión de capítulos, pero que está pensado como para que lo pueda leer alguien que no leyó la primera. Entonces el que engancha ahora el 2 va al kiosco y se lo compra. No es que no entiende nada de lo que pasó, es como de repente caer en una fiesta y ver que están todos en una situación muy embarazosa y decir, bueno, ¿pero acá qué pasó? No, acá te explican, te introducen y si tenés ganas de participar te sumás y si no, no.
Y para el que ya leyó el primer número no hace falta volver a leerlo, sino que con esta especie de resumen, ¿no?, de previously,
claro,
como a nivel series, ¿no?, donde uno
escenas del capítulo anterior.
Claro.
Claro, sí, está ese espíritu. Y también está la sensación de que cada número tiene como su lectura aparte, ¿no? Muchas cosas que son autoconclusivas, que arrancan y terminan en ese número. Entonces es como una islita y que uno también puede hacer la lectura general en el tiempo. O nos pasó de que nos hayan mandado un correo, o lo que tiene de bueno también es una revista en papel, pero hay mucho contacto a través de las redes sociales, es que te dicen, y tuve que volver a leer el primer capítulo para ver bien de qué venía en el segundo, como para hacerme la película, repasarlo, poder leer las dos revistas a la vez, digamos. Hay gente que también la descubrió más tarde y que de repente la se suscribió o pidió por internet, bueno, che, me compré la 2 y me gustó, ahora quiero ver de dónde venía esto, y se volvían a la primera edición.
Y bueno, entonces hay una continuación de qué cosas, como para resaltar, como para entusiasmar un poquitito al que está escuchando y todavía no compró ni el primero ni el segundo número.
Claro, vos tenés una serie de folletines que son novelas por entregas, entre los cuales hay historias más bien melodramáticas, los culebrones que tanto nos gustan acá en Latinoamérica. Y tenés también el primer folletín travesti de la historia, a cargo de Susie Shock, que también es una historia por entregas y que de repente capaz está bueno para ir conociendo esos personajes o ese personaje protagonista la sucesión de los capítulos. Y tenés, por ejemplo, una que se llama Los Ocotes Fractales de Ganímedes, que hay que decirlo lento para no pifiar, que es de ciencia ficción. Entonces las cosas que van pasando capítulo a capítulo te van sorprendiendo, y también uno, si capaz se perdió al principio, igualmente se puede enganchar, porque es como una aventura cada capítulo en sí misma, cada escena que se cuenta en ese capítulo. Y de hecho incluso estamos poniendo 2 capítulos por número para poder avanzar más rápido y poder meterse en lo que es toda esa historia. Y después también tenés historietas que en serie.
Ahora, es un los Ocotes son los Ocotes que todos imaginábamos, ¿no?
Está el libro de interpretación de quien lo lee.
Ah, muy bien.
Arranca, para que te des una idea, arranca en un cabaret porteño.
Ah, entonces son los Ocotes que imaginábamos.
Y después termina en el espacio. No te quiero decir más nada porque te voy a spoilear el folletín.
Como el de Silvina Luna sería.
Claro, no lo habíamos pensado, pero podría haber sido un nombre de proyecto. Viste que a veces cuando firman una película de los Yankees en algún país y no quieren que sepan cuál es, como la de los Avengers y demás, que le ponen un nombre falso. Bueno, podríamos haber puesto tu nombre de trabajo, Silvina Luna.
Pero es que imagínate, o sea, Ocote, el espacio, su apellido, Luna, digo, ¿no? Es como que todo tiene que ver con todo.
Sí. Y además que, bueno, lo que nosotros sostenemos es que a la gente le gusta en general leer historias que también te enganchen. Entonces no son por lo general los tipos de textos o literatura que aparecen en la revista, cosas muy extensas y muy así de firuletes literarios, ni pesadas ni nada, son de llegarte con la historia, de engancharte, de conmoverte. Algunos que arrancan y terminan y tienen el gancho al final, y otros que simplemente te van metiendo en una historia y capítulo a capítulo, número a número, vos podés seguirla como sigue en una serie de televisión ahora.
Bueno, antes de meternos con el tema de los cómics, hay un folletín que vos hacés que es muy particular porque no entra dentro de ninguno de los géneros que vos nombraste antes, que es Silvia, que contás la historia como en 2 momentos de Silvia Supo, ¿no?
Sí, el caso de Silvia Supo es un caso real, no es una historia de ficción. Silvia era una testigo en causas de delitos de lesa humanidad, que fue asesinada en 2010, en marzo de 2010, en la ciudad de Rafaela, en Santa Fe, y además con la particularidad de que había declarado en el juicio por el que se pudo juzgar a Víctor Brusa, que era un juez en Santa Fe, que fue el primer juez que fue condenado por delitos de lesa humanidad, porque cuando tenía 17 años, Silvia, con un grupo de compañeros de la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Rafaela, estuvo detenida y desaparecida, y logró sobrevivir. Fue una sobreviviente, digamos, de la dictadura, y a la vez una militante que continuó su militancia incluso después de la dictadura, en los 90, en la ciudad, en una ciudad que es muy muy áspera, muy muy poco afín a la movilización popular. Entonces la gente que realmente sostiene luchas cercanas a los intereses del pueblo en Rafaela queda bastante en evidencia, salta mucho. Y bueno, en el caso de Silvia, después de haber declarado y de haber logrado que se juzgue a ese genocida, la asesinaron a plena luz del día, un lunes de marzo de 2010. Y bueno, es un caso que para nosotros es súper importante que se difunda. Que no se conoce tanto como, por ejemplo, la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, pero que, sin embargo, es casi contemporánea. Y lo que me parece que a veces se corre el eje es que, al no ser tampoco en una gran ciudad, no, desde Buenos Aires o desde los grandes epicentros, no se le presta la debida atención. Y en este caso, meterla como un folletín, digamos, la historia, contarla a través de una una clave de capítulos o de entregas, es también tratar de que se emparente con cómo nos enseñó de alguna manera Walsh a que se podía hacer un periodismo literario.
Bueno, ya que metimos el tema de Rodolfo Walsh, hay una historieta basada en la historia de Rodolfo Walsh, llamada Variaciones en Blanco y Negro, ¿no?
Sí, la historieta de Walsh tiene una particularidad, que es contar una pequeña biografía en 6 capitulitos breves de un Walsh que quizás nosotros tenemos muchos la idea del Walsh militante, del Walsh periodista, pero hay un montón de otras miradas. Es un personaje riquísimo en nuestra historia y una influencia tremenda para todos y todas las que creamos que la literatura y la palabra es una manera de acción política, porque además era un gran escritor de cuentos policiales y porque además tiene toda un proceso en donde llegó a hacerse tanto como escritor, como militante, como periodista, que no fue un día para otro. Creo que a veces nos cuesta ver esas cosas hoy por hoy, porque estamos como muy familiarizados con la idea del periodista estrellita de la tele. Y quizás ahí hay una trayectoria que está buena rescatar, en este caso en una historieta que es accesible también para un público de pibes más jóvenes y demás, que capaz que no se hubieran enganchado con leer una biografía entera. Ojalá que sea el primer paso, lean primero la historieta y después se enganchen con alguna de las biografías.
Totalmente. Bueno, bien, ahí hay un repaso más o menos de lo que uno puede encontrar: literatura, cuentos cortos, cuentos en capítulos por entregas, cómics también con el mismo tipo de formato, y un centro de la revista con siempre una especie de dossier fotográfico, ¿no? Más que interesante, en este caso, con el título Miss Trans.
Sí, en el caso de este número, el colectivo Mafia de fotógrafos, que son los que editan esa sección de la revista, hicieron una producción con la elección de Miss Trans, y además hay un colectivo de Costa Rica en otra de las páginas que se llama Nómada, y en el número que viene, en el 3, sí, continúa Mafia con su sección, pero además le aportan un poquito más con la cooperativa Sub de fotógrafos. Entonces hacen como unos tándems entre fotografía de ellos mismos y fotografía que ellos seleccionan. En el número 3, por ejemplo, para los que ya tienen el 1 y 2 y quieren ir viendo un adelanto, aparece Gilda y aparece la masa de 100% lucha,
que estuvo acá con nosotros.
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno, es un personaje fenomenal. Y bueno, aparece también retratado por Mafia, que tiene esta premisa que a mí siempre me gusta decirlo, aunque a veces pueda sonar un poco suave, pero me parece que también está bueno recuperar la manera de escribir que tiene la fotografía, ¿no? Que de narrar una historia o una imagen, una secuencia sin palabras. Que para los que somos más del palo literario es lo más complejo, ¿no? ¿Cómo contar una imagen? Bueno, ellos se encargan de hacer literatura visual.
Bueno, eso es parte de lo que nos vamos a encontrar con el tercer número, que estarán los puestos de diarios en cuánto tiempo, más o menos.
Y más o menos en 10 días, porque todavía está el 2 en la calle. El 1 se consigue igual en librerías, o sea, hay como una especie de diferido para el que no tiene el 1 todavía, y el 3... En realidad lo que pasa es que esta semana está Crack Bam Boom, que es un festival de historietas en Rosario. Entonces va a ser post Crack Bam Boom, o sea, la semana que viene, seguramente después del feriado ya llega el 3 a los kioscos.
Y con esto de, vamos a tocar un temita quizás un poco ríspido en el marco de que está buenísimo y el proyecto y todo, tiene que ver con esto de que a veces el proyecto uno lo encara, como habíamos hablado en la primera nota, de que salga mensualmente. El segundo número se retrasó un poquitito, ¿no? En la tapa uno puede ver que dice junio y terminó saliendo en julio.
Sí.
¿No? ¿Tienen pensado generar un cambio en base a la realidad de que la revista salga cada 2 meses o no? ¿Van a mantener y van a intentar corregir la regularidad?
Sí, en realidad es como un poco un secreto a voces cuando uno va viendo la diferencia entre que salió el 1 con el 2 y el 2 con el 3. En realidad está más o menos en mes y medio.
Okay.
Y la idea es que preferimos seguir teloneando la idea de que sea mensual y que de última salga en mes y medio, y no que pasemos a 2 meses y se transformen en 2 meses y medio.
Claro,
porque sí, como siempre hay demoras y demás. Aparte, una de las cosas que estamos aprendiendo ahora, porque muchos de nosotros no habíamos trabajado en la gráfica, en el kiosco, es que hay cosas que llevan tiempos que uno nos excede completamente. El número 3 está terminado, está en imprenta y todo, como para haber llegado con tiempo, digamos, al kiosco, y de repente siempre alguna cosa, algo en toda la cadena se corre y de repente estás una semana más tarde. Entonces está bueno también tener la idea de ir llegando al mes a mes, y sobre todo porque lo hemos visto favorablemente que la gente que se enganchó con la lectura también tiene ganas de que siga. Entonces, sí, sí. El compromiso es con esos lectores también, de que todos los meses tengan su medicina.
Perfecto. Bueno, buenísimo, Santiago. Muchas gracias, y ahí volveremos a retomar el contacto con el tercer número en la calle.
Bueno, muchísimas gracias, como siempre, ahí a ustedes y a la radio en general, que hacen un laburo que está buenísimo.
Suerte, loco.